A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El 7 de diciembre de 2016, cerca de las 8 de la mañana, Viviana Luna, vecina de Potrerillos, salió a una entrevista de trabajo a solo 2 cuadras de su casa, a plena luz del día. Y luego de esa acción no se supo nada más de su paradero. A casi 6 años de su desaparición, no hay ningún indicio de qué pudo haber pasado con ella. Matías, hijo de Viviana, nos cuenta cómo continúa el caso y hace su reflexión después de tantos años de búsqueda.
Por el momento no hay avances en el caso. Yo la última vez que fui fue hace 3 meses. Desde ahí no he recibido ningún tipo de notificación ni de comunicado por ninguna vía diciéndome que hay alguna novedad o que estén llevando a cabo alguna tarea o que estén realizando algún tipo de investigación. Nada, no me han comunicado nada. La causa sigue como averiguación de paradero. El fiscal de la causa sigue siendo la fiscal que tomó el caso del principio, que es la fiscal Claudia Río. Y la comunicación con nosotros es totalmente nula. Como siempre lo digo y como dije al principio, en estos 3 meses no he podido arrimarme y tampoco he recibido ningún tipo de comunicado de que haya cambiado algo, de que estén haciendo algún tipo de investigaciones del que necesite saber. Por el momento abogados no tenemos, seguimos sin abogado, no tenemos el estatus económico para poder solventar los gastos que conlleva un abogado. Acompañamientos de otras organizaciones, no sabría cómo expresarlo porque acompañamiento en sí no tenemos de ninguna. Sí, cuando hay marchas está Ni Una Menos, hay un par de otras organizaciones que se comunican, pero solamente los días, digamos, icónicos, que es para hacer marcha. Después, no, por lo menos yo no recibo ningún tipo de acompañamiento o comunicación o preguntarme en qué estado está la causa, si ha avanzado o algo. Hay mucha gente que realmente no quiere que se sepa qué fue lo que pasó. Siento que hay gente que sabe qué fue lo que pasó, como dije en el minuto 1, y se calla. La excusa o el motivo lo sabrá cada uno, si es por miedo, si es por que también esté involucrado, si es por plata, no sé el motivo, pero lo que yo siento de lo más profundo de mi ser es que acá hay muchas cosas turbias que se están tapando y que hay mucha gente que sabe qué fue lo que pasó y que lamentablemente para nosotros no está hablando. Lo que siempre pedimos es que necesitamos saber qué es lo que pasó, necesitamos que alguien se comunique de manera anónima por el medio que sea, no hay excusas, medio para comunicarse y que sea anónimo hay muchísimos. Yo me voy a encargar de llevarlo a la fiscal y que se trabaje y que se investigue como corresponde, pero necesitamos esa ayuda que nos diga, que nos oriente para dónde poder profundizar la búsqueda y que sea algo más concreto, porque si nos basamos en lo que tiene la fiscalía, lo mismo que hace casi 6 años atrás, es nada, buscan en una nube en donde no van a encontrar nada. A acompañarnos a insistir en la búsqueda de la justicia y de la verdad, yo creo que eso cambiaría las cosas y nos ayudaría muchísimo y no ser siempre los mismos. Que también nos acompaña mucha gente a través de las redes sociales y eso obviamente también ayuda muchísimo porque hemos llegado a que el caso se hable en Chile, Colombia, Venezuela, México, España, Suecia. No sé si servirá de algo, no sé si ayudará, pero sé que ha trascendido fronteras y eso es gracias a las redes sociales, a la gente que nos ayuda compartiendo. Pero hay que ser realista y necesitamos tener una respuesta concreta y saber qué fue lo que pasó.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde Potrerillos, Mendoza, para el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo y a los medios que lo componen. Esta semana en Radio Tierra Campesina entrevistamos a María Marengo de la Asamblea por el Agua Pura de Maipú, que nos acerca la buena noticia del cambio del colector cloacal que atravesaba la laguna La Paloma, aquel proyecto original que planteaba la trazabilidad de un caño cloacal de la obra El Paramillo 2 sobre la Laguna de La Paloma. Ante esta situación, compañeros y compañeras de la Asamblea se pusieron en estado de alerta y por fin tuvieron la noticia esta semana del cambio del colector cloacal.
Al pasar la audiencia pública, tienen la obligación de dar respuesta a todas las consideraciones que se hayan hecho en ella, que eso es lo que han hecho en esta ocasión. Dando respuesta a las objeciones que se hicieron, es que plantean una nueva traza que ya no atravesaría la laguna, y ahora falta que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, le dé la declaratoria de impacto ambiental. Uh-huh. Al darse la declaratoria de impacto ambiental, recién ahí podrían iniciar las obras. Pero también nosotros tenemos la instancia de ver esa declaratoria de impacto ambiental, y si hay algo que no nos cierra o que no se haya dicho o que no se haya aclarado en las instancias anteriores, poder realizar o una impugnación o un recurso de amparo. Uh-huh. Pero sin esa declaratoria de impacto ambiental ellos no pueden iniciar la obra. Y es allí donde queda por escrito todo lo que vayan a hacer. Por eso es importante tener ese documento en mano para saber cómo va a ser la obra, qué es lo que van a realizar, qué impactos consideran, cuánto tiempo va a durar esa obra y poder hacer el seguimiento necesario, porque tampoco es que nos podemos descuidar, sabemos cómo son. Si uno se descuida, después terminan haciendo cualquier otra cosa.
Si bien hay que tener en cuenta de que es necesaria la declaratoria de impacto ambiental para que quede firme esta decisión, nos decía María.
Si bien todavía no está definitivamente tomada la decisión, porque falta que salga la declaratoria de impacto ambiental, por supuesto que hay que seguir alerta porque hay una parte donde va a cruzar el arroyo, pero ya no sería por el sector de la laguna como estaba planificado, sino que sería sobre calle 6, que es justo el límite de Maipú y La Valle, donde termina Laguna La Paloma. Así que sería el cruce por allí, sobre la construcción que ya existe, que es un puente sobre el que ya está en la actualidad, por lo tanto no habría tanta afectación al humedal.
Reportaba para el resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Tierra Campesina.
Muy buenos días. El día de ayer se llevó adelante en la legislatura de Mendoza el 10º Foro de Economía Social y Popular. Comenzó alrededor de las 9 de la mañana y nucleó a las organizaciones de la economía social y popular, las cuales apuntaron a debatir sobre la actualización de la Ley de Promoción de la Economía Social, que ya tiene una década. El proyecto ya fue incorporado en el circuito legislativo para la generación del tratamiento correspondiente. Charlamos con Eduardo Ruiz, referente de la economía social a nivel provincial e integrante del frigorífico La Lagunita, quien nos decía lo siguiente.
Un 10º foro que coincide con 10 años de la sanción de la 8435, que fue una ley pionera en la Argentina y que le generó a la economía social en ese momento un marco de trabajo y un camino a seguir, digamos, ¿no? Fue un norte donde se reagruparon organizaciones territoriales, populares, y se empezó a caminar en una política pública. Así que celebramos este 10º foro y en una instancia de modificación y crecimiento de la ley que se sancionó. Así que bueno, creo que es una celebración poder seguir en este camino de la economía social y popular que ahora se suma, y creo que es muy interesante. Mendoza, 8 empresas recuperadas, por sus trabajadores, de las cuales participo en La Lagunita, que es una de ellas, y es un ejemplo de esta economía social y popular, ¿no? Es aquel modelo económico capitalista que hizo quebrar muchas empresas en la Argentina. Es un ejemplo que los trabajadores se pusieron de pie en resistencia a que eso se lo llevara cualquiera, y los trabajadores a través de las cooperativas pudieron recuperar el trabajo y la producción. Así que es un gran ejemplo entre tantas organizaciones populares de Mendoza y de la Argentina que tienen que ver con otro modelo de economía, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, los desafíos para adelante es que la economía social y popular se plantee metas más como sector económico, un sector económico distinto para los más débiles, ¿sí? Pero que no somos menos que ninguno, digamos, que otro. Así que creo que ese sector económico, con organización, ¿sí?, y con estrategia, puede salir adelante.
La actualización de la ley busca la incorporación de sectores de la economía popular que actualmente no están incluidos en ninguna instancia formal, y también generar alternativas de comercialización mediante las compras públicas. Además, apunta al desarrollo paulatino de un proceso de formalización y crecimiento sostenible de las empresas involucradas. Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas, nos mencionaba lo siguiente.
Seguimos con la lucha y, bueno, viendo la forma de tratar de seguir recuperando empresas y, bueno, y fuente de trabajo. Así que este nuestro mandato, ¿no es cierto?, que vamos a seguirlo y vamos a ver si empezamos a presentar la ley marco con modificación. Así que estamos viendo eso, si algún legislador acepta para que la presente. Realmente para nosotros es importante el tema de la modificación de la ley marco, que para poder seguir produciendo y trabajando en todas las empresas recuperadas. Nosotros nacimos, el Foro de Economía Social nació de las empresas recuperadas también, y bueno, somos parte del foro de toda la economía social y de acá de Mendoza. También esperando que se apruebe la ley de la ley 8435, así que bueno, estamos en esos pasos.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
En Mendoza se dará el primer festival de teatro emergente. 7 grupos de teatro se han organizado para ofrecer esta propuesta y encontrarse como trabajadores del arte entre sí y con el público. Desde el miércoles 2 al domingo 6 de noviembre, teatristas brindarán funciones para todos los públicos y también espacios de formación. Escuchamos a una de las organizadoras.
Soy Mariana Calvera, una de las organizadoras del Festival Noviembre Teatral, que se va a desarrollar en la ciudad de Mendoza del 2 al 6 de noviembre en diferentes espacios justamente de la ciudad. Vamos a estar en espacios oficiales, en espacios independientes y con propuestas para chicos, para adolescentes, para grandes, con propuestas pagas, con propuestas gratuitas también. El festival surge de un deseo de grupos jóvenes de teatristas que nos consideramos dentro de una generación de teatro emergente. ¿Y qué sería este teatro emergente? Es un teatro que se preocupa por preguntarse y problematizar las lógicas de trabajo dentro de las artes, preguntarnos el lugar que ocupamos, cómo nos relacionamos, cómo influye la perspectiva de género también dentro de nuestros procesos, cómo despatriarcalizar y descentralizar la creación escénica. Este festival va a contar con 7 obras de teatro, porque somos 7 los grupos de teatristas jóvenes que nos hemos juntado a organizar todo esto de una forma colectiva.
Puedes encontrar toda la programación del festival del miércoles 2 al domingo 6 dentro del Instagram Noviembre Teatral. Ahí hay un link que te llevará a una página donde puedes entrar a las entradas para la obra, a las inscripciones a las charlas, inscripción para los talleres y el programa del festival.
Informó para el resumen de noticias semanal del Come Cuco, Giramundo Televisión Comunitaria, desde Guaymallén, Mendoza.
La lucha por los bienes comunes continúa en la provincia de Mendoza. Como todos los martes, múltiples asambleas ambientalistas se reunieron en la legislatura de la provincia en el marco de la protesta contra la zonificación en el departamento de Malargüe y para reforzar, una vez más, que la ley 7722 no se toca. Teresita Capesone, representante de la Asamblea por el Árbol, nos compartía el siguiente mensaje sobre esta jornada de lucha.
Estamos acá en la calle, enfrente de la legislatura de Mendoza, justamente para, digamos, defender nuestra ley protectora del agua, la 7722. Ha sido una mañana muy linda porque tenemos la suerte de que nos acompaña una radio abierta comunitaria que transmite en vivo, en este caso la radio Cuyum de Godoy Cruz de Mendoza. Así es que eso le da un valor especial a estas actividades porque hay un micrófono donde se expresan distintas problemáticas de la provincia, en este caso basadas obviamente en el agua. Nosotros estamos en un riesgo ambiental muy grande, vivimos en una zona árida, semiárida, ya de por sí con escasez de agua, y obviamente que con el cambio climático ha aumentado mucho este riesgo. Así es que en este caso, ir en contra de toda la lógica y de todas las soluciones o mitigaciones al cambio climático trayendo minería de gran escala, la verdad que es una cosa que no se comprende.
Sergio Onofrio, sociólogo e integrante de la Asamblea por el Agua, también aportó sobre la lucha interseccional que se palpitó en este día, cuando muchos artistas se sumaron a la convocatoria, motivados también por su lucha en contra de los recortes del fomento de las artes en el país, pero también movilizados por el derecho de todos los mendocinos a la protección del agua.
Me parece que es importante en la calle ir combinándonos entre todos, juntando argumentos, porque se construyen los argumentos, no bajan de arriba como hacen las mineras, y bueno, y también construimos estrategia. Cada vez que nosotros logramos algo, la minera saca otro tipo de estrategia. Ahora están con la zonificación, es una forma de vulnerar la 7722, y bueno, seguiremos luchando al igual que otras asambleas en distintas provincias, vivimos luchando.
Reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitario Cuyum, 89.3.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.